Estaba sonando, ¿te acordás? The Holy Ghost, quiero tomarte de la mano.
Y ahora en inglés.
I want to hold your hand.
Claro, tal cual, así. Bien, muy bien. Qué genial. Bueno, vamos a presentar a nuestro primer invitado de este ciclo de Ando Filosofando, acá obviamente en el piso, que es Pablo Lumerman, un gran amigo de la casa también, politólogo, es facilitador de procesos de diálogo y especialista en conflictos sociales complejos. ¿Cómo estás, Pablo?
Bien, gracias, Nico. Dalila.
¿Qué tal? Mucho gusto, Pablo. Encantada, bienvenido.
Gracias. Es lindo estar.
Qué lindo que estés acá en Radio Nacional. Bueno, ¿querés contarle un poquito? Porque por ahí suena muy lindo el facilitador de procesos de diálogo y especialista en conflictos sociales complejos, pero tal vez poniéndolo sobre la mesa.
Démosle humanidad a esto.
Tal cual.
Sí. Bueno, yo hoy... digamos, me presento así porque eso define una práctica, ¿no? Mi Ajá. práctica profesional y también, vamos a llamarla ciudadana, digamos, es el rol que asumí con más plenitud, digamos, para ser jugado, que es esto de ser un tercero que acompaña procesos colectivos que buscan transformar el conflicto en situaciones de mayor justicia y mayor paz, digamos, ¿no? Y combina una cantidad de saberes y experiencias, pero fundamentalmente lo que implica es un punto de vista y un punto desde donde accionar.
Me gustó esto que planteaste de transformación del conflicto y no hablaste ahí de resolución de conflicto. ¿Cómo es eso?
Bueno, tiene que ver con una definición del conflicto, una manera de ver el conflicto, que en la medida en que lo ves como una energía social, digamos, bueno, esa energía digamos, está muy asociada a la vida social, a la vida en sí misma. La vida es conflicto, porque es cambio, y cambio genera resistencia, roce, adaptación, conflicto.
Readaptación. Claro. Integración.
Daño, restauración.
Remediación.
Exactamente. Bueno, ahí, con esas palabras, inclusive en la última que dijiste, remediación, justamente aparece la idea de la fuerte también la idea de la transformación, porque vos tenés que cambiar un patrón del conflicto destructivo que daña a llevarlo a un patrón de relacionamiento del conflicto, que sigue habiendo conflicto, pero que restaura o que remedia.
Y si vos tuvieras que definir un conflicto, porque muchas veces pasa que tal vez estamos viviendo un conflicto y no nos damos cuenta que hay un conflicto. Sí. O a veces uno puede remediarlo previo a que surja realmente el conflicto como sí mismo.
Preventivamente.
Claro, tal cual.
Bueno, William Ury, que es un maestro en lo que es construcción de paz y resolución de conflictos, es un tipo que viene de la antropología y que como antropólogo se convirtió en la cabeza del programa de negociación de Harvard, que estaba inscripto en la Facultad de Derecho de la universidad. ¿Pero por qué un antropólogo llega ahí? Bueno, por su capacidad de comprender la dimensión humana y en particular la dimensión conflictiva de la humanidad.
Justo en la Facultad de Derecho.
Y justamente porque hay un límite en la ley, digamos, en su capacidad de abordar el conflicto. Es muy importante la ley y el derecho, pero requiere que que las personas puedan ponerse de acuerdo de cuál es el marco legal que va a aplicarse para resolver el conflicto y que puedan negociar ahí. Porque si no, aparece la violencia, que es la eliminación de toda...
De todo marco.
De todo marco, exactamente, rompe el marco.
Claro.
Y bueno, entonces el conflicto, desde esta perspectiva, aparte de pensarlo como energía, es una contradicción. O sea, el conflicto está muy vinculado al si no, pero desde ahí, en esa contradicción, tenemos también... la realidad y lo imaginario. Hay toda una corriente que dice que en realidad el conflicto no es real, en el sentido que no está en la realidad, está en las mentes de las personas, que son los protagonistas del conflicto. Independientemente que haya cuestiones que en la realidad nos provoquen la confrontación, hay mucho de lo que yo percibo que ocurre y hasta qué punto esa percepción de lo que ocurre se conecta con lo que yo creo que es mi derecho, por ejemplo. O lo que otros creo. Lo que yo creo.
Claro, tiene que ver con las creencias o con las construcciones mentales que se hace cada uno respecto de lo que cree que es su derecho.
Exacto, o lo que cree que es el otro.
Sí, sí.
Entonces,
siempre construcciones preconstrucciones mentales, el llamado prejuicio, ¿no?
Exactamente. Ah. Hannah Arendt, por ejemplo, hace un... tomando un poco el marco filosófico del cual este programa hace su centro, habla de la importancia del prejuicio, porque justamente nos da herramientas para comprender el mundo a priori, y viene heredado, viene formado y nos ayuda a decodificar, pero la importancia para la persona, según Hannah Arendt, es poder distinguir un prejuicio de un juicio, no confundirlos. El prejuicio es antes, después tenés que experimentar, conocer, y después haces un juicio.
Claro. El prejuicio sería con lo que venís con la carga, diríamos, de información o de una información semiclasificada.
Exacto.
Que vos no la comprobaste.
No.
Venís como, diríamos, con un regalito, con una mochila, que después la tendrás que abrir.
Exacto.
Y tendrás que ver si el contenido de esa mochila se condice con la experiencia que vos has tenido en la relación esta, a ver si era verdad.
Exacto.
Tenés que hacer como una corroboración.
Un chequeo.
Exacto.
Pero como la gente le gusta tener razón.
A todos.
Mucho más que ser felices, parece. Yo tengo la pregunta, ¿y qué muy crees? Bueno. ¿Tener razón o
más
ser feliz?
Más el argentino, ¿no? Es como que tiene la necesidad.
No, tener razón me hace feliz.
Sí.
Sería eso.
Pero fíjate qué que bueno, si la gente empuja a tener razón, empieza a ser un poco desgraciada, porque la gente dice, pará, flaco, tanta razón tenés, ¿no? Y entonces eso genera como un desgaste y
a veces se ve como hasta un fracaso el no tener la razón. Digo, sí. Afrontar el hecho de que tal vez tu opinión, que vos creías verdadera, en el fondo...
Después de esta transformación, sí, resulta, bueno, que se diluyó.
Claro, tal vez el pensar que tu juicio... era en realidad un prejuicio. Justamente.
Tomar conciencia de eso.
Claro.
Un baño de humildad intelectual.
Claro.
Bueno, pero ¿cuánta humildad nos falta? Bueno.
Apa, un atributo que hay que desarrollar.
Sí, muy importante.
A mí me hiciste acordar con esta idea de. No me acuerdo qué estoico era, si era Zenón o Séneca. Planteaba que no son las cosas las que atormentan a los hombres, sino la opinión que tienen de ellas.
La opinión atormentadora.
Que muchas veces uno se encuentra tal vez con. Yo opino de esta manera. Y si vos cambiaras esa opinión, no te atormentaría tanto. Entonces, el otro, ¿no? El encuentro con el otro. Que esto también la perspectiva que vos tenés de con quién me estoy encontrando, quién está enfrente. Si vos le quitas un poco de construís.
Sí, de construís al otro.
Te encontrás con algo que por ahí no era tan contradictorio.
Exacto.
Que es lo que implica tal vez en conflicto.
Exacto. Un maestro mío llamado Eddie Kaufman tiene un libro que se llama De socios en conflicto a socios en la paz. Y lo que básicamente propone es eso, de construir al otro como adversario, enemigo, y construirlo como un socio que tiene un problema conmigo. Un problema importante, serio, pero es socio, ¿no? Como Abraham
que
Lincoln.
Estamos en lo mismo.
La misma historia.
Estamos en el mismo barco.
Sí.
Tenemos casi, no los mismos problemas, pero seguramente algún tema en común.
Seguramente.
Seguro. Ya como seres humanos tenemos... unos cuantos temas en común, pero digamos, en esa coyuntura de estar en el barco y que el barco tenga un conflicto, de que se está hundiendo.
¿Para dónde vamos?
Claro, no sabe, o sea, se le acabó un combustible, qué sé yo, ese tipo de cosas que nos abarcan a todos.
Exactamente.
Los que estamos adentro del mismo barco.
Nos embarcan.
Exacto.
Sí, un poco lo planteábamos el programa pasado con la política, que muchas veces se ve en la política como al otro. Ya el hecho de estar en espacios distintos me hace entrar en conflicto justamente con el otro, porque el otro es un enemigo, cuando en realidad la idea que tal vez traía sobre la mesa es y si la finalidad es la misma para todos,
¿qué nos diferencia finalmente?
Camino,
¿qué es lo que nos está diferenciando?
El camino a recorrer tal vez,
o los métodos
o la cosmovisión, y ahí también hay cuestiones que son casi irreductibles, o sea, y que en todo caso el ejercicio es de aceptación y de reconocimiento de la diferencia profunda. Por ejemplo,
ejemplos concretos son fantásticos como para...
Vamos con un ejemplo concreto. Yo estaba facilitando un diálogo. Había un geólogo especialista en economía, un ingeniero en geología, reformado, apasionado de los recursos naturales y su capacidad de transformarse en riqueza para los pueblos, y hablaba del potencial geológico minero que tenía la Argentina. Y en el espacio de diálogo que yo facilitaba estaba una líder indígena huarpe de los indígenas mendocinos, huarpes, más al sur que los diaguitas, más al norte que los mapuche, ahí están. Y la veía, ¿no? Mientras él hablaba de los recursos minerales y su potencial para el aprovechamiento. Y de repente ella levanta la mano y dice, cuando usted habla de recursos, para mí usted está hablando de un ser vivo. Cuando yo pienso en la extracción de ese recurso mineral, pienso en que la montaña a la que yo le rezo porque es vida y es la que me da vida, está sufriendo. La escena que usted me describe es una escena de estar dañando a la vida misma. Entonces yo no me puedo entusiasmar. Eso es, habla de un conflicto de cosmovisión.
Exacto.
Una cosmovisión occidental,
cuando
liberal.
Cuando se dice ahora, definamos recursos naturales.
Claro.
Definamos, porque para mí puedes tener una definición, que es mi cosmovisión, uh-huh. para Nico otra y para Pablo otra.
Exacto.
Entonces, busquemos un denominador común que nos permita hablar de lo mismo, porque por ahí estamos hablando de cosas distintas.
Muy importante reconocer esa diferencia y no buscar inclusive reducirla a algo junto. Es, convivamos en esta diferencia, a ver si podemos, a ver si el barco nos aguanta. Y seguramente que sí, nosotros podemos no aguantarlo, pero el barco nos va a aguantar. Claro. El punto es cuán aceptable es la diferencia. La diferencia a veces es muy difícil de aceptar. Por eso se habla tanto de tolerancia, tolerar al otro y tolerar su diferencia. Porque claro,
el programa pasado planteábamos esto de la tolerancia versus el diálogo.
Claro, bueno,
el
es un nivel muy básico
es,
la tolerancia. Claro. Como, uy, me duele la panza, pero bueno, tengo que te obligado
me la banco, me la
claro,
banco.
Me la banco. No,
porque
no, no.
Soy educado, porque no sé, porque claro. Las normas
porque te
indican,
tengo que respetar.
Sí, sí, porque las normas indican, las normas sociales indican que tengo que aceptar.
Sí, depende de qué cosmovisión.
Por supuesto, pero digamos, en términos generales, la definición de sí. Tolerancia es, bueno, una especie de soporte, estamos soportando.
Sí.
Y, digamos, el entendimiento entre dos cosmovisiones es un poco más profundo que eso, diríamos bastante más sí, profundo. Sí.
Nos invita a profundizar, que a veces también es difícil que la gente se dé lugar para eso, porque también, insisto, tenemos que revisarnos internamente. Hasta qué punto estamos tan en lo correcto, ¿no? Pero en definitiva, el proceso de transformación de conflicto, que es el conflicto con el otro, es también un proceso de transformación interna. Y esto es algo que...
Sos distinto una vez que arrancó el conflicto, sí. Sos distinto a cuando finalizó.
Totalmente. Claro. Y para bien y para mal, los procesos de transformación constructiva te llevan a ser mejor persona, porque tenés mejor relación, porque la relación saca la mejor versión tuya. Pero, acordémonos de Ortega y Gasset, somos yo y nuestra circunstancia. Si la circunstancia del conflicto es violencia, huesos quebrados, daño, prejuicio, problemas morales, etc., la gente sale, digamos, con lo peor que tiene adentro. el cerebro reptiliano a full. Uh-huh. Entonces, de esa forma la gente termina viviendo su peor versión, ¿sí? La que la quizás es la que necesita para sobrevivir, pero
está
a mí
bueno, está
me
muy
surgen
bueno
muchas
esto.
Cosas.
A mí
yo
también. Te quería
te dije en un principio que iba a ser poco el tiempo con Pablo Luma y
bueno, podemos invitar un montón de veces.
El tiempo del programa, una hora, es muy corto.
Bueno, tenemos que dejar con ganas, nosotros nos tenemos que quedar con ganas también. Esto es muy interesante. Del tema de que uno en la transformación, diríamos, en la interrelación y en el análisis del conflicto que sí. Nos une, porque uh-huh. Finalmente nos une. El conflicto, por más que uno crea que nos separa, el conflicto nos ata, nos
totalmente.
Une. O sea, es la cadena más fuerte, por más que queramos estar súper alejados de eso, estamos atados por el conflicto, estamos atados ambos por el conflicto. Todas las partes estamos encadenados al conflicto. ¿Cómo? Me parece sumamente interesante esto de que uno, bueno, la resolución, esta dinámica de resolución del conflicto o de, diríamos, transformación, puedes sacar lo mejor de vos o puedes sacar el cerebro reptiliano, el rinencéfalo a full, uh-huh. Donde aparecen las peores cosas de uno, que es el instinto de supervivencia, la violencia. Cuando
yo quiero volver a eso, hacer un paréntesis de por qué el cerebro reptiliano. También ponerlo en contexto, tal vez nosotros lo hablamos como moneda
bueno,
corriente,
perfecto.
Pero la idea...
Perfecto, hablemos del dos segundos del cerebro reptiliano para que...
Porque clarifiquemos.
Claro, definamos.
Sí.
Porque por ahí las cosmovisión del que está escuchando del otro lado.
Dice, ¿de qué están hablando? ¿Qué
te reptilianos pasa, claro? ¿Qué y los terraplanistas?
Claro, que viene de otro planeta y es un reptil.
Claro. No, no, no. Claro, es como la parte más primitiva del cerebro humano, que es la que nos emparenta con los cocodrilos y otros seres.
Sí, es el primer paso en la evolución.
El primero, que básicamente es ataque y huida. Ataque y huida. Son como dos.
Supervivencia.
Sí, básicamente. O te escapás para que el yaguareté no te morfe, digamos, si fueras un yacaré, o atacás para morfarte algo que está dando vueltas para poder seguir vivo y alimentar a tu cría.
¿Sobre ese cuál está?
Claro, sobre ese está el
mamífero.
El apetito sexual, el apetito de la comida, uh-huh, básicamente, uh-huh, que no tiene que ver con la vida, pero sí con la continuidad de la vida. Uh-huh. O sea, eso también es rinencefálico.
Sí, llamamos
cerebro reptiliano y rinencéfalo también.
Y es muy loco porque es el primero que reacciona.
Sí, sí.
Entonces lo principal, el reflejo, es la supervivencia.
Es el reflejo, exactamente.
Eso no lo podemos negar.
Bien, no, y estamos, Sapiens nace con eso también, con eso muy fuerte, porque hace 100.000 años era difícil salir
de
la cueva.
Aclaremos, Sapiens.
El Homo Sapiens,
exacto,
nosotros como,
hombre,
especie,
claro, como especie,
tenemos 200.000 años.
Como ser racional.
Como un, sí, claro, bueno, un Homo Sapiens, especie que tiene eventualmente capacidad de palabra y demás, y organización.
Diríamos, pero lo más cercano a nosotros, que seríamos, sí, los Sapiens nosotros,
sí,
actualmente.
Sí, sí. Bueno, salir de la cueva requería mucha atención y mucha actividad del cerebro reptiliano, digamos, claro, el rinencéfalo que vos decís. Exactamente, porque era un entorno muy hostil. Bueno, eso que nos permitía sobrevivir como especie, hoy también nos permite sobrevivir ante un entorno hostil.
Sí.
¿Sí? Entonces, por eso le prestamos tanta atención. Es útil. Lo que pasa es que no es... Es muy simple. Y a veces el mundo, y los conflictos en particular, humanos, son muy complejos. Entonces, reducir a ataco o huyo a los conflictos que muchas veces la gente o ataca o huye, ¿no? O evita el conflicto o entra a darle a las piñas, digamos, ¿no? No hay, bueno, probemos hablándolo.
Claro, esa etapa intermedia,
sí,
se evalúa recién con el Sapiens.
Exactamente. Claro. Y cuando aparece el Sapiens...
Demostremos que somos, sí, los Sapiens.
Exactamente, humanicémonos. Uh-huh. Y ahí está el proceso interesante de la transformación. Es un proceso de rehumanización en un punto del otro que en el conflicto se convierte en una especie de demonio. Por eso se habla de la demonización.
Exacto.
¿No? La polarización que provoca el conflicto muchas veces genera una demonización del otro. Ya yo no lo veo como el otro es, sino lo veo en función de lo que le temo. Lo veo con cuernitos y una cola atrás y azufre. Lo veo súper amenazante. Y su propia presencia para mí es una especie de carga moral. Uh-huh. Entonces eso me hace insoportable y sería mejor no tenerlo en este mundo. Pero en todo caso, si está, que esté lejos. ¿No?
Lo tolero, pero hasta ahí nomás.
Exacto.
Yo quiero volver a algo del principio, que planteabas que vos sos como una especie de
tercero
que aparece a mediar.
Sí.
Ahora, ¿hasta qué punto el tercero mediador puede ser, o el tercero que está en la situación, es, sí, neutro? Porque también parte de su propia
cosmovisión,
sí, y es muy subjetivo.
¿Neutro?
Bueno, por eso, ¿cómo es el rol de un mediador que necesariamente cierta empatía,
sí,
por el que
por alguno
ocurre, por alguna de las partes del conflicto,
las inclinaciones, claro. Bueno, primero importante, hay una pretensión de neutralidad, de imparcialidad en esta terceridad, que se
una
llama mediación,
predisposición,
es una, claro, una, digo pretensión porque muchas veces el tercero debe ser neutral, no
es una máquina el tercero,
claro, y no es un ser humano que siente y que tiene una historia y que, claro, tiene valores y por lo tanto está metido aparte en el sistema porque somos de la misma especie. Podemos generar un efecto de ser externos porque no estamos siendo parte de la disputa. Y en ese sentido, claro, no tenés un asunto concreto que
no
disputar.
No tenés una carga reptiliana.
Ahí
como
no.
Estás
más tranquilo.
La tenés en otros lados,
sí,
pero
sí,
no
tal
hay.
Tal cual, no hay. Pero
en tu casa, cuando te están esperando, esas cosas.
En casita, claro. De quién es el control remoto.
Bueno, y algunas otras cosas en otros lados también, porque definitivo, me imagino que en el trabajo...
Tendrás tus propios conflictos también como...
Sí, en tu interno también.
Sos parte, sí, en algún conflicto.
Uf. Bueno, es justamente ahí está el tema de la coherencia, ¿no? A veces es difícil. Pero volviendo un poco al rol del tercero, es un tercero que tiene distintos roles, asume distintos roles, depende del conflicto. El conflicto puede estar dormido, latente. El tercero tiene algunos roles para evitar que el conflicto se manifieste de forma destructiva, atendiendo los factores que hacen que el conflicto despierte y se convierta en esta dinámica de la polarización y qué sé yo. Hay roles ahí, proveer cierta satisfacción a necesidades básicas que tiene las partes, agua, por ejemplo, tierra, trabajo, ¿sí? Elementos que si no están, generan conflicto. Cuando el conflicto está manifiesto, entonces hay cosas para hacer. Mediar, arbitrar, ir a juicio eventualmente, que haya un juez, negociar entre sí, compensar asimetrías, roles que puedan ser terceros en el momento del conflicto que está manifiesto. Pero el conflicto cuando se convierte en crisis, y cuando la crisis se convierte en violencia, entonces claro, ya el tercero tiene que asumir otro rol.
¿Cuál es? Ay, qué interesante. ¿Qué hacen?
Bueno, vamos al derecho internacional. Naciones Unidas, cuando interviene en un conflicto armado, buscando construir paz, o sea, establecer la paz.
O restablecerla.
Llega con los cascos azules. Uh-huh. Es un mandato internacional para establecer la paz a través de ¿qué? Del uso de las armas. Uh-huh. Los cascos azules tienen armas. Y disuaden a las partes en conflicto diciendo, si vos te tirás con el otro, yo te tiro a vos. Entonces, usa la violencia controlada para disuadir de que la
conflictividad... Haya una violencia descontrolada.
Ahora tiene que estar empoderado el tercero en ese caso.
Y, ¿qué te parece?
Si no,
se complica. Más si se inclina. Ahí, si el tercero, en una situación de crisis...
Del tema de la guerra, digo, uh-huh. Sacándolo, llevándolo tal vez a algún conflicto donde hay violencia, es tipo, vos te tenés que portar bien porque si no soy violento con vos. Pero, ¿y vos quién sos?
Te voy a dar un ejemplo durísimo que podemos vivir cotidianamente. Cuando vos tenés una persona cercana que tiene una situación, un ataque psicótico, digamos, uh-huh. ¿no? Una crisis psicótica y se pone violento, ¿no? Ahí no se puede charlar. No, tranquilo.
Hay que tomar decisiones.
Hay que contener.
Sí, sí.
Porque estamos hablando de una situación de desequilibrio emocional.
Que puede llevar a...
Peligroso.
Peligroso. Para sí,
para
terceros.
Para terceros. Con lo cual, ¿cómo ejerces esa fuerza de contención sin convertirla en violencia? ¿Sí? Sin convertirla en violencia. ¿Cómo haces para usar esa fuerza? Bueno, hay que saber. Ahí se requiere una maestría en eso, digamos. En uh-huh. contener la violencia y para poder colocarla... En una fase al conflicto que se pueda conversar. La tregua es ese pasaje. Vamos a conversar y ahí aparecen los terceros que facilitan la conversación en el marco del derecho, que es el que se rompe cuando aparece la violencia.
Claro, cuando aparece la violencia y los desbordes, se rompe todo.
Sí, se rompe todo.
Se rompe todo.
Vale todo.
Y claro, vale todo y en realidad, además de valer todo, tiene una contracara. Que todo pierde sentido frente al desborde uh-huh. y a la ruptura del marco. A mí, si me permiten, voy a volver un poquito para atrás en esto. Definime, por favor, el tema especialista en transformación de conflictos sociales.
Sí.
¿A qué nos referimos con conflictos sociales?
Conflicto social.
Desde tu actividad.
Sí,
¿no?
sí. Bueno, es una manera de definir. El conflicto social se puede definir como un conflicto que involucra a distintos actores de la sociedad y que, gira en torno a cuestiones de interés público, cuestiones que hacen a los bienes comunes, cuestiones que hacen a recursos que están, de alguna manera, tienen una afectación pública. Por ejemplo, el espacio público, la ocupación del espacio público. Por protesta social o por simplemente reproducción social, una feria que se instala en una plaza. Uh-huh. Eso es un conflicto social,
sí.
¿no? En donde está por encima de la norma, pero es una norma que no contempla quizás las necesidades sociales y los nuevos hábitos. Entonces pone en riesgo.
O que esa plaza está con juegos para niños.
Juegos para niños.
Y en realidad están, digamos, interrumpiendo esta actividad, más allá de que podría haber una necesidad de hacer una feria en algún lado.
Exactamente.
O sea, todos tienen un poco de razón, diríamos.
Exactamente,
ahí está el punto. Ahí está, siempre tienen todos un poco de razón.
Y una razón tiene cada uno.
Al menos un lugar desde el cual se posicionan como para hablar. O esta sensación de que es mi derecho.
Exactamente.
Esta creencia.
Cuando tenemos conflictos que afectan derechos humanos, tenemos un conflicto social. Uh-huh. Justamente. La dimensión de los derechos humanos nos da la pauta de la conflictividad social porque llama al juego al Estado en su rol indeclinable de protección de esos derechos. El Estado, cuando interviene en un conflicto por recursos públicos o recursos sociales entre actores organizados, una feria, el municipio, los vecinos, la policía, muchos actores involucrados, cada uno con su marco, con su derecho, con su interpretación de las cosas, y empieza la puja, ¿no? Y bueno, y en esa puja se puede, la cosa puede escalar o puede transformarse, depende la intervención de los terceros, cómo acompañan el proceso. Y nosotros clásicamente, nuestro Estado, nuestro ordenamiento, tiene a la justicia como el gran actor, digamos, el gran poder que viene a intervenir sobre los conflictos, diciendo quién tiene a la ley de su lado. El problema es que estamos habituados a trabajar con una lógica adversarial, es decir, tenés vos la razón o tenés vos la razón.
Exacto.
Pero en este caso...
Hay ganadores y perdedores.
Siempre.
Siempre.
En el marco de la justicia adversarial,
totalmente, sí.
Sí.
Es confrontativa.
Es confrontativa. Y así estamos criados. Así estamos formados. Nuestros abogados, cuando contratamos un abogado, es para
que sea
para
muy
demandar, claro.
Que...
Hay que saber batallar.
Sí, tal mete el dedo en la llaga. Sí.
No buscamos negociadores. No buscamos dialogadores.
Y de hecho, generalmente... vas a la mediación porque no tenés más remedio, por así
exacto.
decirlo. Vamos a hablar claramente.
Sí.
Acá no es obligatoria en Neuquén, pero en muchos lugares del país es obligatoria una mediación prejudicial. Entonces vos vas a la mediación y te das cuenta que la gente no quiere mediar. Y vos decís, esto es una pérdida de tiempo porque esta gente no quiere mediar.
Sí,
sí sería muy interesante tener voluntariamente un ámbito de, digamos, de diálogo con convencimiento de que es mejor el resultado de una negociación que va a equilibrar, que esperar el resultado de la justicia, que convengamos, yo estoy hablando en contra de mi otra profesión, que es de abogada, de mis propios intereses, pero que es así, uno pugna por la justicia, no pugna por la violencia. Y todo sabe eso. Que todos van a perder, y el tiempo van a perder.
Y los recursos.
Y los recursos, y van a perder la contemporaneidad del tema, porque vos no, o sea, la respuesta que puede ser hoy no te sirve para dentro de 5 años.
Exactamente.
Vos necesitas una respuesta hoy.
Exactamente.
Todos necesitamos la respuesta hoy.
Bueno, el diálogo lo que busca es devolverle a las partes, ¿sí?, la capacidad para resolver el conflicto entre ellas en el momento. Lo que pasa es que para eso necesitamos personas que se predispongan a aceptar que están conectadas con ese otro, mal que les pese. Con todo el desagrado, y que justamente hay todo un trabajo que tienen que hacer para revisarse internamente y que el otro se revise para llevar el conflicto a una solución de consenso, que no es lo mejor de cada uno, pero mínimamente lo que les permita a los 2 o 3 o 4 convivir con la solución. Y ahí me parece que es, digamos, la promesa de la mediación. Necesitamos una cultura que la llame más. Igual, si vos ves los números, la cantidad de acuerdos resueltos en marco de mediación, conflictos resueltos en marcos de mediación, los niveles de satisfacción sobre el resultante,
totalmente,
son mucho mayores a los de un juicio.
Totalmente.
Por esto mismo que decías vos, claro, los tiempos, el desgaste,
la solución de dentro de 5 años no es ninguna
sirve.
Solución.
Bueno, buenísimo.
Y bueno, ahí tenemos.
Como está buenísimo, lo tenemos que dejar.
Sí,
mañana, la semana que viene, tiene que venir.
Nos va a volver a visitar Pablito.
Con mucho gusto. Con mucho gusto.
Porque nos faltan pública, unos cuantos temas, sí, solamente para tener una visión general de esto.
Tal cual. Sí. Yo en los últimos minuto y medio quisiera que nos cuentes, si se puede, un conflicto que a vos te haya quedado grabado, justamente actuando como mediador, más o menos que nos cuentes un poco las partes y cómo hiciste.
Bien, en un minuto y medio.
Ah, complicado, ¿no? Bueno, dos.
Bien, mira, yo no voy a hablar uno mío. En la próxima les cuento uno mío. Pero voy a contar uno del que yo fui evaluador.
Ajá.
Sí, Complejo Federal número 1 de Ezeiza. Complejo Penitenciario Federal número 1. Módulo 2, Unidad Residencial 4. 20 internos en un círculo de diálogo hablando de cómo había sido para ellos un entrenamiento que recibieron en comunicación no violenta, escucha activa y negociación creativa. Y ellos me contaban, y se contaban entre sí, cómo habían bajado los niveles de suicidio a 0, gracias a la palabra. Que entre ellos ya no se peleaban por qué programa ponían, o la pava, y podían hacer proyectos juntos. Que ahora, en lugar de gritarle a la familia cuando los llamaba por teléfono, los venía a visitar, gritarles, porque no podían escuchar. Ahora los escuchaban. Y entonces podían mantener un vínculo, que es muy difícil de tener cuando estás en la cárcel, con ese afuera. Y podían a los hijos ayudarlos y guiarlos. Y en un lugar tan oscuro como es una cárcel, escuchar que aquellos que son condenados a convivir forzosamente y que tienen a la violencia como medio natural, poder reflexionar sobre el poder que tiene la palabra, el poder curativo, transformador, restablecedor, reparador de la palabra, y verlo concretamente en estos indicadores: cero suicidio, no violencia entre pares, bajó el nivel de resistencia con la autoridad, los guardias están más humanizados, o sea, y la relación con las familias, que es todo, es lo más importante. A mí me dio la pauta del poder que tienen estas intervenciones.
Extraordinario.
No es menor, no es menor. Esta gente que pasa por este, atraviesa este proceso, luego sale y tiene una red y deja, y es mucho menos probable que tenga reincidencia, es decir, que ataque la sociedad de vuelta. ¿Sí? Pensándolo funcionalmente.
No, tiene otros recursos.
¿Otros recursos?
Y otros recursos.
Se rehumaniza, por eso es la importancia de que cualquiera, en cualquier situación que está atravesando un conflicto destructivo, tenga un registro de sí mismo, de cómo está, si hasta qué punto es capaz de escuchar al otro, escucharse a sí mismo, tomar esa pausa, respirar, contar hasta 40, y simplemente con eso...
Ya no es más 10, es 40.
Sí, un poquito más. Y después... vas a ver que la cosa va a estar mejor.
Excelente, Pablo, la verdad, un lujo charlar contigo.
Sinceramente.
Un placer.
Nosotros ni hablamos.
No, pero es
para escucharlo,
es la idea
realmente.
De la invitación,
bueno,
también.
Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos con Marcos Cupán. De nuevo, gracias, Pablo.
Bueno.